Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mañana y estamos partiendo las noticias día jueves 7 de mayo del 2026. Les damos la bienvenida a las noticias. Hay 10 grados de temperatura en este instante. Si ustedes están saliendo de la cama sacando así su primer pie, 10 grados de temperatura. 9,7 exactamente, pero lo vamos a aproximar a 10 grados. La máxima para hoy será de un día nublado, variando nubosidad parcial. Y estaremos por debajo de los 20 grados. Lluvia, no aparece nada de precipitaciones. Lo cierto es que yo me estaba trasladando y me cayó alguna gotita muy finita, pero nada terrible. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El bono invierno 2026 es un beneficio económico que se entrega durante mayo una vez al año a personas pensionadas de 65 años o más que cumplen los requisitos establecidos por la normativa. En concreto, para este año el monto asciende a 81.257 pesos por persona y se paga automáticamente junto a la pensión correspondiente sin necesidad de postulación. Para acceder, las personas deben cumplir con las siguientes condiciones: tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026, también tener una pensión contributiva que sea igual o menor a 231.440 pesos. En el cálculo se consideran las pensiones contributivas, incluyendo beneficios como el bono por años cotizados y la compensación por diferencias de expectativa de vida. Eso sí, sin considerar la pensión garantizada universal. Para informarse, desde el Instituto de Previsión Social hicieron el llamado a que las personas visiten las páginas web www.ips.gob.cl o www.chilatiende.cl, además de que siempre está la opción de llamar al call center 101.
Titulares. En riesgo la mega reforma del gobierno, el Partido de la Gente rompió el acuerdo con el Ejecutivo y dijo que la iniciativa no cumple con las expectativas. La Moneda salió en defensa del proyecto tras el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Tras semanas de alzas, el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no registrarán variaciones a partir de este jueves. El diésel cae sobre los 40 pesos. El Ministerio de Hacienda publicó un decreto que ajusta los parámetros del MEPCO. Masivo operativo policial en Temucuicui deja 5 detenidos. Hubo disparos, pero no se registraron heridos. El Estado va a hacer lo que corresponda en el lugar que corresponda, dijo el presidente José Antonio Kast. El OS-9 de Carabineros llegó hasta el Congreso en medio de la investigación en contra de la senadora de RN Camila Flores. Las diligencias incluyeron la entrega de las cartolas bancarias. La parlamentaria dijo tener absoluta tranquilidad. Sistema frontal en la región metropolitana da paso a un descenso de las temperaturas. Hoy los termómetros alcanzarán tan solo los 18 grados. Las lluvias y los vientos provocaron cortes de luz en la zona central del país. En el mundo, investigan si los turistas del crucero con ANTA contrajeron la enfermedad en Chile, Argentina o Uruguay. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ve muy posible un acuerdo con Irán en medio de la guerra. Y el PSG eliminó al Bayern Múnich y accedió a la final de la Liga de Campeones. Enfrentará al Arsenal en Budapest. Y por la Copa Libertadores, Universidad Católica empató ante Cruzeiro en el Claro Arena.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 de la mañana, el escenario político continúa tensionado a raíz de las críticas que han surgido a la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Hay quienes incluso hablan de fuego amigo por los reparos que expusieron ante el oficialismo. Se acusa falta de protagonismo de la secretaria de Estado y el tema lo abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
Estamos acá en el estudio, volviendo a la mañana de Agricultura con Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, para hablar sobre, bueno, seguridad. Hay una cosa que, claro, perturba, porque tiene que ver con esta droga, el fentanilo, que no sé si ustedes han visto algunos videos virales de lo que sucede en Estados Unidos, es como una droga zombie, deja a la gente totalmente anulada. Bueno, parece que está entrando Chile, alcalde, ¿cómo está?
Bien, ¿y tú qué tal, Cristina? Buenos días. Bien.
¿Por qué se pusieron como foco también dedicarse a la venta ilegal de medicamentos?
A ver, primero respecto a lo que tú dijiste al principio, el fentanilo efectivamente ingresó a Chile en un estudio de la PDI el año pasado, donde hace un análisis todavía muy incipiente, más que un ingreso exterior, según lo que indica la PDI, escapes de farmacias, ¿cierto?, de farmacéuticas, donde se filtra por personas que lo venden, que lo roban, etcétera.
Y los hospitales también, ¿no?
Tal cual, en los centros de salud o las farmacias donde o se roban o se sacan para la venta, bueno, ahí habrá que ver el caso a caso, ¿cierto? Y efectivamente en las ferias libres, esto pasa en Independencia, pasa en realidad todo Santiago, se venden remedios, eso sí. Ocurre
esa, los coleros generalmente
sí, o en realidad o adentro de la feria, sí, se también mueven en la cola, dentro de la feria, en cualquier parte de las ferias libres, uno puede encontrar, me atrevería a decir, en cualquier comuna de Santiago venta remedio, y sobre todo venta remedio que son con receta retenida, para personas que tienen dificultad de accederlo a una farmacia. Bueno, acá probablemente un mejor precio, digo probablemente porque no tengo idea, porque no sé cuánto cuesta, nunca he comprado, obviamente. Pero encontramos fentanilo, y eso ya es otra cosa, ¿cierto? Encontramos fentanilo en parche, que si bien existe como un medicamento, su impacto en la salud es alto, brutal. Es brutal, o sea, la adicción que genera si se consume mal, la fuerza de que tiene el fentanilo es mucho más que la morfina, para ponerlo en contexto, a quien nos están escuchando, 50 veces la morfina, el efecto que tiene el fentanilo sobre el cuerpo, etcétera. Entonces,
sí, es un remedio, un fármaco que se utiliza precisamente para personas que están en enfermedades muy complejas, de mucho dolor.
Así es.
Pero tiene un efecto salvaje.
Y nuestro equipo, con toda la precariedad que tenemos los municipios, ¿cierto?, para enfrentar los temas delictuales, porque esto es delito, o sea, la venta es delito. Y muchas veces que está más coordinado, ¿cierto?, con bandas criminales, la venta de la proliferación de venta de remedios, o la venta, incluso la proliferación de farmacias en Sudamérica, es mirado con atención muchas veces por la relación que tiene los remedios con la venta de drogas, muchas veces porque la mezcla de medicamentos se usa para la venta de drogas, etc. Y lo equipo nuestro, el equipo de fiscalización de feria, ni siquiera el equipo de seguridad municipal, el equipo de fiscalización de feria.
Ya, puso el ojo.
Puso el ojo, y cuando llegan ellos arrancan, y nosotros hacemos este decomiso, que es muy común hacer decomiso de medicamentos. Nosotros siempre lo entregamos rápidamente, pero en este caso el fentanilo llamó la atención a nosotros y a la PDI también. Le llamó la atención porque esto no es tan común.
Sí, bueno, hay que poner ojo, y siempre la recomendación es no comprar fármaco en ferias, porque no se sabe la vigencia, su expiración, muchas veces.
O sea, lo que viene es lo que dice que viene.
Claro, no estamos seguros de lo que se puede decir que es un fármaco X y sea otra cosa. Oiga, alcalde, el tiempo pasa volando acá en la radio. Quiero preguntarle por la situación de seguridad en su comuna. ¿Usted también está inquieto para lo que muchos han dicho, que el Ministerio de Seguridad está actuando un poco lento? Es el tema de los homicidios, y en su comuna también lo hemos visto, ¿no? Sigue presente. Obvio, todos sabíamos que cuando llegara Kast no iba a haber un milagro en términos de seguridad. Pero ve con inquietud quizás lo que podría ser para algunos una lentitud de la ministra Steiner, que a todo esto entraron a Temucuicui, desbarataron una plantación de marihuana en Temucuicui, los carabineros.
Mira, nosotros el 2024 terminamos el año con 18 homicidios, en el 2025 lo terminamos con 11, lo que fue una buena noticia para Independencia, o sea, igual sigue siendo un montón y obviamente cada día es importante, a pesar de que esto en general son conflictos entre bandas criminales y no personas, por así decirlo, que las deciden en la calle, etcétera. En general son conflictos entre bandas criminales, pero independiente de eso, bajamos 18 a 11 el año pasado, un 60%, es una buena noticia. Este año llevamos 5 a la fecha, al mes de mayo, ayer hubo uno en la mañana. Y yo diría que más que la lentitud, porque llevamos un mes y medio para hablar de lentitud, creo que puede ser un poquito apresurado eso, es la falta de protagonismo. Yo creo que a mí me gustaría ver mucho más a la ministra Steiner que a ministro Quiro. Y eso no ha pasado. El ministro Quiro ha sido el protagonista número 1, 2 y 3 de este gobierno. Después viene el ministro Rodríguez, probablemente, pero el Ministerio de Seguridad, más que la ministra en particular, la ministra ella es la que toca esta dirección, pero el Ministerio de Seguridad no ha tenido la preponderancia que creo que este gobierno necesita. El gobierno de CAS, su línea de flotación, creo yo, se juega acá en seguridad. La gente no lo eligió probablemente por crecimiento ni por ajuste de impuestos, lo eligió principalmente, creo yo, la votación fuerte que tuvo la derecha en Chile en la última elección, es por seguridad, es por migración, y en eso creo que hay poca paciencia. Donde no hay paciencia, creo yo, entre las personas, es que en seguridad quiere ver resultados lo más rápido posible, siendo obviamente realista, como tú decías tú, pero se quieren ver avance.
Ahora, esta falta de presencia de la ministra Steiner, usted dice, claro, la paciencia se puede acabar. ¿Cuánto margen tiene precisamente para empoderarse quizás del cargo y verla más en terreno?
Sí, ella dijo 2 años. Puede haber cosas que van a demorar un tiempo, y eso es entendible. Si el secuestro del crimen organizado viene creciendo en Chile hace un largo tiempo, y eso necesita una disposición y una planificación del Estado importante y grande para enfrentarlo. Eso uno lo puede comprender, pero claro, necesita presencia, ver al Estado desplegado. Estuvieron en Independencia hace poquito en La Vega, yo he hablado de esos operativos, creo que son buenos. Carabineros, PDI, Fiscalía, Municipio, la ministra, pero se tienen que hacer con más intensidad, pero creo que también es cuestión del gobierno. El gobierno tiene que ponerle más fichas, por así decirlo, ¿cierto?
¿Está menos eso?
Yo sí lo echo de menos un Ministerio de Seguridad que sea el protagonista. Yo creo que tiene que ser el número uno. Tiene que estar en las pautas de prensa, para ponerlo así, en una medición debería ser el número uno. Debería ser el que más aparece, el que más está presente con cosas como esto, lo que pasó con lo que tú decías hoy día en la mañana, y así, constantemente. Yo creo que tienen que estar desesperadamente buscando intervenciones constantemente en lugares críticos. Y eso ocurre en todo Santiago, en todo Chile, en realidad. Todas las comunas necesitamos esa intervención.
Como confesión, y me parece también prudente hacerlo, nosotros hemos intentado un montón de veces tener a la ministra Steiner acá, de poder conversar con ella, pero al parecer, claro, no es tan fácil poder conversar con ella, no ha tenido un despliegue tampoco comunicacional, asumiendo ella incluso que uno de sus problemas ha sido no saber comunicar bien todavía lo que está haciendo el ministerio. Usted dice, claro, que le gustaría ver más a la ministra Steiner que al ministro Quirós, y entrando en materia del ministro Quirós, se ha armado toda una controversia por las famosas contribuciones. ¿Cuál es su postura con eso?
Primero, yo diría que lo que más me importa como alcalde, y diría que comparten varios alcaldes esto, es que la plata que se nos podría llegar a perder
por el fondo municipal
se reponga. Más allá del debate ideológico que hay detrás, cierto, de cierto regresivo, si es progresivo, que me parece interesante por una discusión política, los alcaldes estamos en una situación o una preocupación que es más, por así decirlo, de la ciudad, de la comuna, que no puedo perder recursos. Entonces ahí hay una discusión sobre cuánto va a ser los recursos que va a impactar en esto. El ingreso por impuesto territorial son 3.000 millones de pesos. Esto no es todo el impuesto territorial el que se corta, es mayor de 65 años. Pero también en el fondo, en lo ideológico, a pesar de que dije que no me importaba recortar, dejar sin contribuciones a mayor de 65 años, sin más, sin separar por dónde vive, qué casa tiene.
¿En su comuna cómo es la realidad de las contribuciones?
Hay contribuciones, el ingreso que comentaban por impuestos territoriales son 3.000 millones de pesos, cerca del 10% el presupuesto de municipio. Estamos haciendo los cálculos, de hecho ahora, la próxima semana tengo reunión con el Subdere para saber exactamente cuánto nosotros estimamos que esto nos va a significar y cuánto estima la Subdere para poder llevar una conversación. Pero sea lo que sea, sean 10 millones de pesos, o sea, 500 millones de pesos, se tiene que reponer. Los municipios no estamos, ninguno, diría yo, para que nos quiten recursos. Los municipios adolecen de problemas con recursos en todo Chile, Independencia, no es la excepción.
Alcalde Agustín Iglesias, se nos acabó el tiempo, de hecho tenemos que despedirnos rápidamente. Muchas gracias por haber venido al programa, este ratito para haber conversado con nosotros. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
6
16. En otros temas, hoy continúa la formalización en contra del exdiputado Joaquín Lavín León. El Ministerio Público apunta a una posible conexión entre asesores pagados con gastos parlamentarios y las labores vinculadas a la campaña presidencial de su padre, Joaquín Lavín Infante. Nos informa Carolina Flores.
En prisión preventiva podría quedar el exdiputado Joaquín Lavín León si no logran desestimar las acusaciones en su contra, que incluyen desde el despido y reincorporación de funcionarios en la municipalidad de Maipú, cuando la alcaldía estaba a cargo de su esposa, Katy Barriga, hasta la creación de una plataforma para fines electorales, donde utilizaron más de 170 millones de pesos provenientes del Congreso. Este miércoles fue la tercera jornada de formalización, donde el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú expusieron como querellantes y se sumaron a la solicitud de prisión preventiva ingresada por el Ministerio Público. Según precisó el abogado representante del Consejo, Rodrigo Álvarez, la libertad de Lavín representa un peligro para la sociedad y en particular para el avance de la investigación, considerando la gravedad de los hechos y la reiteración de los delitos.
La gravedad del hecho, la gravedad de la pena asignada al delito, el número de delitos, estamos hablando de una cantidad importante, son delitos reiterados que se prolongan durante un gran periodo de tiempo, el haber actuado en grupo y tener asignada pena de crimen. El señor Lavín ha sido diputado por 3 periodos, tergiversa y transgrede su función para perseguir fines personales. Arrastra a un grupo de personas a ser usuarios de una plataforma.
Recordemos que Joaquín Lavín León es imputado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento público, en un caso donde arriesga hasta 15 años de cárcel. Parte de los argumentos entregados por los querellantes tienen relación con la plataforma Social Task y los altos montos de asignaciones parlamentarias que habría recibido el ex UDI por cerca de una década. Y en ese sentido también se refirieron al rol protagónico que asumió Lavín cuando Barriga estaba a cargo de la municipalidad de Maipú. Sobre esto, el abogado defensor Cristóbal Bonasich insistió en la inocencia de su representado, asegurando que jamás participó en la rendición de cuentas y en su lugar entregó el nombre de 2 exasesores que habrían sido partícipes en estos procesos. Bonasich, además, reiteró su negativa a la solicitud de la cautelar más gravosa.
Quedamos muy satisfechos porque ese trabajo que se le asigna, que le corresponde al abogado defensor, creo que lo cumplimos a cabalidad. Creemos que nosotros que hemos sido bastante transparentes en entregarle toda la información para que pueda resolver en justicia si corresponde en esta instancia a una medida cautelar como la prisión preventiva. Entendíamos que decidan torpecer la investigación porque el señor Lavín 3 años atrás, en otra causa, se contactó con algún testigo de la causa de su señora. Francamente, eso me parece que es un poco pecho.
Al respecto, el abogado insistió en que su representado ha colaborado durante estos 2 años de investigación, descartando así algún tipo de fuga. Pero pese a la gravedad con la que han sido calificados los hechos y el presidio que arriesga, el ex parlamentario afirmó estar tranquilo e insistió con que dicen la verdad.
Cuando uno actúa con la verdad, espera obtener buenos resultados. Esperemos que todo salga bien.
Cabe destacar que la jornada de ayer llamó la atención que dentro de los antecedentes también fue nombrado su padre, Joaquín Lavín Infante, por supuestamente hacer uso de la plataforma Social Task para las primarias presidenciales. No se descarta que pueda ser incluido en la investigación. Se espera que dentro de las próximas horas, a las 9 de la mañana de este jueves, se lleve a cabo la cuarta jornada de formalización, en un caso que se extenderá hasta este viernes, con la resolución del tribunal.
6:20 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre dónde viven los bárbaros, obra que se pregunta sobre el modo en que se construye el miedo y la violencia en democracia. El montaje narra la historia de 3 primos quienes luego de muchos años sin verse deciden reunirse. El anfitrión Roberto, director de una exitosa ONG, se ve involucrado en el extraño homicidio de una joven, hecho que desencadena la violencia entre los invitados. invitados. Esa noche, que prometía ser un evento tranquilo entre familiares, se transforma en una velada cada vez más terrible, situación que no mejora con la irrupción inesperada de ciertos personajes que agudizarán los conflictos e ideas que cada uno ha construido sobre el otro, sobre el enemigo. Obra que se está presentando en el Teatro Finisterra y las entradas las puedes obtener en las boleterías del recinto. Y seguimos para contarte sobre Mantis Religiosa, obra que nos sitúa en un caserón de provincia donde habitan tres hermanas y su padre. La menor presentará al pretendiente que la salvará del destino oscuro y plano que comparte con las mayores, quienes inquietamente han visto morir a sus novios. ¿Será un final escrito para aquellos que se acercan demasiado? Entre el deseo bullente de las mujeres, llenos de sueños y expectativas por el posible matrimonio, se revela una hermana más, o más bien se oculta forzosamente detrás de la puerta prohibida, donde es alimentada con animales vivos, un monstruo incontrolable a quien no podemos ver. Montaje que se está presentando en el Teatro UC y las entradas las puedes adquirir en la página web www.ticketplus.cl.
de la mañana. Pronóstico del tiempo. Arica, 21 de máxima, nublado, variando a despejado. Iquique, la misma condición, la máxima será de 22. Sigue nublada la mañana, pero con viento además. Antofagasta, 19 de máxima, a 28, día despejado. Se anuncia para Copiapó, en la Serena y Coquimbo, nubosidad parcial, en la tarde viento, 21 de máxima. Valparaíso, nubosidad parcial y viento, 17 de máxima. A esta hora nos mantenemos con un día cubierto, 9,7 de temperatura, la máxima será de 19. Aparece que la mañana estará nublada, luego la tarde despeja en Santiago. Rancagua, 18 de máxima, nublado variando a despejado, y 18 también se está anunciando para Talca, nublado y viento en la tarde. Vamos a una pausa y volvemos.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Las exportaciones de manzana chilena mostraron un fuerte repunte en el 2026, superando las 60.000 toneladas en el primer trimestre y creciendo un 46% respecto al año anterior. El aumento responde a un proceso de recambio varietal y a un cambio en la estrategia del sector, que pasó de priorizar volumen a enfocarse en calidad y mercados más exigentes. Este nuevo enfoque ha permitido mejorar los precios y retornos, con un valor promedio más alto por kilo exportado, consolidando una recuperación basada en mayor valor agregado más que en cantidad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
625. El Ministerio Público, junto al OS9 de Carabineros, llegaron hasta la oficina de la senadora de RN, Camila Flores, todo esto en el marco de la investigación en contra de la parlamentaria por fraude al fisco. Desde su defensa aseguraron que está colaborando con el caso, mientras que en el Ministerio Público apuntaron a que son parte de las acciones para establecer cuáles son los hechos denunciados. Más información con Ricardo Cuevas.
Por sorpresa, tomó la senadora de RN, Camila Flores, una diligencia efectuada por Carabineros y la Fiscalía, quienes llegaron hasta su oficina en el Congreso Nacional en Valparaíso e incautaron computadores de la parlamentaria. Esta acción es parte del trabajo investigativo que está realizando el Ministerio Público por un eventual fraude al fisco. Esto a raíz de una denuncia anónima en donde se acusa a Flores de cobrar para su uso personal una cuota del sueldo de sus asesores. Tras conocerse la indagatoria, la parlamentaria emitió una declaración pública en donde aseguró que desde el primer momento han colaborado con la investigación. En el comunicado también manifestó su tranquilidad respecto de su actuación y que la investigación demostrará su inocencia. En esa misma línea habló su abogado Luis Masferrer, quien sostuvo que la diligencia es parte de un procedimiento habitual de la investigación.
Las diligencias desarrolladas durante esta jornada forman parte de un procedimiento habitual dentro de una investigación penal en curso. La Fiscalía lleva adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso para esclarecer adecuadamente los hechos. Reitero la absoluta tranquilidad y confianza que la investigación confirmará que no se ha cometido ningún acto irregular. Como defensa, continuaremos colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al total esclarecimiento de los hechos.
Por otro lado, desde Renovación Nacional, por medio de un comunicado, expresaron que el compromiso del partido es la transparencia, probidad y sentido de responsabilidad pública. Además, dijeron esperar a que la justicia actúe con celeridad y rigurosidad para esclarecer los hechos junto con determinar las responsabilidades que correspondan. Respecto del caso, también habló el fiscal nacional Ángel Valencia, quien afirmó que el Ministerio Público está investigando con celeridad para establecer los hechos denunciados y si es que son o no constitutivos de delitos.
Estamos en un momento que la Fiscalía tiene que investigar con objetividad, con imparcialidad, pero también con mucha celeridad, considerando la gravedad de los hechos denunciados. Una vez que los hechos se esclarezcan, se podrá establecer si efectivamente se cometió un delito o no se cometió ninguno, cuál es el delito que correspondería. Por supuesto que estamos hablando de delitos que atentarían contra la probidad y contra el patrimonio fiscal eventualmente, pero en particular cuáles, cuántos, con qué gravedades.
En el Congreso además hubo reacciones a las diligencias en el Senado. Por una parte, la senadora independiente Fabiola Campillay recordó que existe un oficio a la Comisión de Ética por el caso de la parlamentaria Flores, y además el diputado del Partido Comunista Luis Cuello cuestionó a la mesa directiva de la Cámara Baja por no tomar acciones legales en contra de la investigada.
La idea principal es que la Comisión de Ética actúe con firmeza en todos los casos que esperamos no ocurran. Debemos asegurar que los recursos y las asignaciones que se nos entregan como senadores sean utilizados correctamente.
Que hay antecedentes serios. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados se negó a una petición formal que realizamos para que iniciara acciones legales, para que denunciara o se querellara. En este caso, creo que la Cámara de Diputados y la Mesa no puede seguir guardando silencio.
En relación con la acusación que realizó el diputado Cuello y también con la diligencia de la Fiscalía, habló Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados.
El único que sabía de la diligencia, porque es mi deber informarle, fue el presidente de la Cámara, que se lo hice con 24 horas de anticipación. El oficio me llegó a mí con 48 horas de anticipación, como dice la ley. No tenemos facultades para querellarnos porque conforme al Código Procesal Penal, yo tengo que tener facultades para querellarnos. Solo vamos a poder hacer denuncias. Pero estamos hablando, si es que es los hechos que se están buscando, de algo que es ajeno a la institución porque habría ocurrido ese hecho, una cuestión que no tenemos mayor control.
Consignar que tras el ingreso al Senado, la mesa de la corporación emitió un comunicado en donde manifestaron su disposición a colaborar con la justicia, razón por la que entregaron todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia.
Seis de la mañana con 30 minutos. No sé qué le pasó al computador, se volvió loco. Se me perdió el libreto. Vamos con los indicadores económicos.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 891 pesos con 9 centavos. El euro tiene un valor de 1047 pesos con 49 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 05 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 109 dólares con 87 centavos el barril. El WTI se transa en 95 dólares con 02 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.213 pesos con 45 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos.
6:31. Un resumen en titulares, ahora sí. En riesgo la mega reforma del gobierno, el Partido de la Gente rompió el acuerdo con el Ejecutivo y dijo que la iniciativa no cumple con las expectativas. La Moneda salió en defensa del proyecto tras el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Tras semanas de alzas, el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no registrarán variaciones a partir de este jueves. El diésel cae sobre los 40 pesos. El Ministerio de Hacienda publicó un decreto que ajusta los parámetros del MEPCO. Masivo operativo policial en Temucuicui deja 5 detenidos. Hubo disparos, pero no se registraron heridos. El Estado va a hacer lo que corresponda en el lugar que corresponda, dijo el presidente José Antonio Kast. Lo escuchábamos recién, el OS-9 de Carabineros llegó hasta el Congreso en medio de la investigación en contra de la senadora de RN Camila Flores. Las diligencias incluyeron la entrega de las cartolas bancarias. La parlamentaria dijo tener absoluta tranquilidad. Sistema frontal en la región metropolitana da paso a un descenso de las temperaturas. Hoy los termómetros alcanzarán tan solo los 18 grados. Las lluvias y los vientos provocaron cortes de luz en zonas centrales del país. En el mundo investigan si los turistas del crucero con Anta contrajeron la enfermedad en Chile, Argentina o Uruguay. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ve muy posible un acuerdo con Irán en medio de la guerra. El PSG eliminó al Bayern Múnich y accedió a la final de la Liga de Campeones. Enfrentará al Arsenal en Budapest y por la Copa Libertadores, Universidad Católica empató ante Cruzeiro en el Claro Arena. 6:33. Tras semanas de alzas, el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no registrarán variaciones a partir de esta jornada. Esto después de que el Ministerio de Hacienda publicara un decreto que ajustó los parámetros del MEPCO. El diésel, en tanto, caerá sobre los 40 pesos y nos informa Matías Guerrero.
Un pequeño respiro para los bolsillos es lo que va a generar los nuevos precios de los combustibles informados por la Empresa Nacional del Petróleo. Desde hoy jueves, la gasolina de 93 y 97 variarán menos de un peso y el querosene mantendrá su valor, mientras que el diésel experimentará una caída de 47 pesos por litro y el gas licuado de petróleo subirá 49 pesos. Un frenazo a los precios que fue impulsado por el gobierno ante la posible alza esperada de 35 pesos en las gasolinas. El Ministerio de Hacienda decidió aplicar el MEPCO para contener los precios mediante un decreto que modifica el componente variable del impuesto específico a los combustibles. Esto tuvo una amplia valoración por parte del gobierno y también de los gremios de camioneros. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Cargas, Sergio Pérez, valoró las gestiones del gobierno e instó al Ejecutivo a analizar el rol del MEPCO y de la ENAP en el precio de los combustibles.
Una política pública aplicada bajo el marco de la ley que la ha manejado, nosotros entendemos muy bien, por el ministro Quiroga. A nosotros nos gustaría, como confederación responsable, que la política pública de los combustibles fósiles fuera analizada en profundidad. También se ha analizado el papel que cumple ENAP, qué petróleo es el que compramos, cómo lo traemos, cómo lo refinamos, cómo lo trasladamos y cómo finalmente se comercializa. A lo mejor ahí hay una deficiencia de una empresa del Estado de Chile.
Previo al ajuste que aplicó Hacienda en los valores de los combustibles, la oposición solicitó una sesión especial en la Cámara Baja que se desarrolló durante la noche del martes, donde solicitaban reponer el MEPCO. Ante esto, el gobierno respondió que el país se encontraba endeudado y que era inevitable una subida de precios dado el contexto mundial y el alza del valor del petróleo. Desde el oficialismo, en tanto, se refirieron a ese gran bencinazo del mazo pasado, afirmando que el gobierno no tuvo opción al momento de contener los combustibles, y además valoraron la decisión de Hacienda de aplicar el MEPCO en esta última variación de los precios. Así lo declaró el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper.
Cuando el gobierno toma la decisión, dentro de la estrechez que le permitía la ley del MEPCO traspasar el precio al usuario, evidentemente no es algo que hubiéramos querido. Pero cualquiera que conoce la legislación vigente sabe que los márgenes de acción que te ofrece la ley MEPCO son muy bajas. Y por lo tanto yo me alegro que el gobierno entienda y haya entendido con tanta vehemencia que de la misma manera que le hemos pedido a la ciudadanía hacer un esfuerzo extraordinariamente grande, también hay esfuerzos por bajar esa situación. Así que yo aliento al gobierno en esto a seguir en ese camino de la empatía.
Por otro lado, desde la oposición instaron al gobierno a restaurar los precios a través del MEPCO y también afirmaron que no basta solo con aplicar medidas para contener los precios. Así lo declaró el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito.
Hacemos un llamado al ministro Quiroz a que restaure el precio anterior que tenía los combustibles. Está tiempo de evitar un proceso inflacionario de cara al invierno, el aumento del precio de la electricidad, de las verduras, de las frutas y además del pan. Él tiene en sus manos no entrar en una crisis económica, para lo cual insistimos en que no basta solo con contener las nuevas alzas, sino que retrotraer a la alza que existía hace un mes atrás.
Los expertos advierten que el precio de los combustibles depende directamente del conflicto que se desarrolla en Medio Oriente y que afecta al valor del petróleo mundial. El docente de negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, explicó que si el conflicto se soluciona, el gobierno tendrá dos opciones: o bajar los precios a través del MEPCO, o si no, por vía decreto.
Si hay una solución al conflicto y el estrecho se abre y empieza a normalizarse el canal de distribución global, ahí el precio del petróleo podría empezar a bajar, y ahí, dependiendo del stock disponible en Chile, de los precios de compra, se tendrá que evaluar si se aplicaría una baja de precio en forma natural a través de la activación del MEPCO en forma normal, o el gobierno tendría que decidir y evaluar nuevamente si emite un nuevo decreto para poder ayudar nuevamente y evitar otra alza de las que hemos tenido.
De este modo, la influencia del gobierno logró poner fin a 6 semanas de alzas consecutivas de las bencinas que han impactado severamente el bolsillo de todos los chilenos.
Treinta y ocho de la mañana, pronóstico del tiempo. Chillán, nublado, tendrá una máxima de 16 este jueves. Sigue así en Concepción, 15 de máxima. En Temuco, cubierto todo el día, 11 grados de máxima se espera, al igual que en Valdivia. Puerto Montt, nublado, en la noche lluvia, 10 de máxima. Coyhaique, nublado todo el día, 5 grados de máxima se espera. A 7 llegarán en Torres del Paine, precipitaciones en la mañana, nubosidad parcial por la tarde. Punta Arenas, lluvia todo el día. La mañana y la tarde de anoche, 6 de máxima. A esta hora, continuamos en Santiago con una mañana cubierta, 9,7 grados. La máxima para hoy se espera en 18, dice la Dirección Meteorológica. Investigadores de la Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa chilena. Un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Empresario habla de su socio. Está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal genio, cansada, atrasado, pegada. ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¡Qué suerte recibir 5 lucas por registrarte en Latam Win! Solo regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para jugar. ¡La suertecita! No te quedes fuera del torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. La también. Sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 de la mañana, un masivo operativo policial en Temucuicui dejó 5 detenidos. Hubo disparos, pero no se registraron heridos. El Estado va a hacer lo que corresponda en el lugar que corresponda, dijo el presidente José Antonio Kast. Nos informa Cristian Cárez.
Carabineros se llevó adelante una diligencia policial que terminó con 5 personas detenidas. El operativo, que contó con el apoyo del ejército, hizo ingreso a la comunidad Temucuicui de Ercilla, donde tras el despliegue se logró incautar municiones, droga y elementos de interés criminalístico. Parte de lo encontrado por la policía uniformada lo detalló el general Cristian Mancilla, jefe de la Zona Control Orden Público e Intervención Sur de Carabineros.
Donde se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencias de interés criminalístico, como también detenciones de sujetos de interés. El desarrollo de la diligencia permitió realizar el procedimiento completo sin que resultaran carabineros o civiles lesionados.
El ingreso a los domicilios fue autorizado por el Tribunal de Coyipulli, todo en el marco de una investigación que se inició en agosto del 2025 vinculada a una serie de robos y quema de camionetas en la zona de Malleco. Por aquella causa, 3 integrantes de un grupo familiar fueron detenidos, mientras que otros 2 por flagrancia vinculados a delitos de droga. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, precisó parte de la indagatoria principal.
Se determinó la existencia de una agrupación de personas dedicadas precisamente a la sustracción con intimidación de estos vehículos, pero también vinculados con otras acciones violentas como disparos injustificados y la quema de estos vehículos en la ruta 5 Sur. Se determinó también de que otras personas prestaban apoyo en cuanto a la recepción de estos vehículos, obviamente con conocimiento que se trataba de especies sustraídas.
Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia durante la jornada de ayer. El Ministerio Público comunicó cargos a los capturados por diversos delitos, entre ellos robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, receptación y tráfico de drogas. El procedimiento fue valorado por los gremios de la zona, precisando Sebastián Nevellán, presidente de los agricultores de Malleco, que el camino es perseguir y hacer que los prófugos de la justicia cumplan con la ley.
Sin duda que este es el camino, tomar detenidos a todos los prófugos que estén en diferentes sectores de la provincia de Malleco y ponerlos tras las rejas. Es deber del Estado que estas personas cumplan su condena, producto de todas las cosas que han hecho en nuestra región.
Desde el mundo político, el diputado por la zona norte de la Araucanía, Eduardo Cretón, dijo que el resultado del operativo policial es una señal clara en materia de seguridad.
Felicitamos la labor del COP y del Ministerio Público en este operativo que dejó 5 detenidos, 3 de ellos por participación en atentados, 2 de ellos por participación en delitos relacionados con droga. Creemos que estos son el tipo de señales que esperaban los vecinos de la región de la Araucanía. Resultados concretos en materia de seguridad.
Desde el gobierno fue el seremi de seguridad en la Araucanía, Luis Calderón, quien dijo que la coordinación entre instituciones permitirá materializar nuevos operativos exitosos.
Para nuestra región es clave la coordinación interinstitucional y esto es lo que nos va a permitir ir transitando de forma segura y planificada hacia una mejor región.
Luego de una extensa audiencia de control de la detención, el tribunal de Collipulli decidió dejar en prisión preventiva solo al imputado por el delito de robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Los demás deberán cumplir medidas menos gravosas, al menos hasta el cierre de la investigación, la que se extenderá por al menos 3 meses.
6:48 de la mañana. Vamos a actualizar información policial que ocurrió durante la noche. Tenemos. Un estudiante de 21 años falleció durante la noche de este miércoles en las dependencias de la sede de la granja de INACAP luego de recibir una descarga eléctrica. De acuerdo a los primeros antecedentes, el fatal accidente ocurrió cuando el joven, quien cursaba la carrera de ingeniería en mantenimiento industrial, se encontraba manipulando un tablero eléctrico con una alta tensión durante una clase. En primera instancia, el estudiante fue auxiliado por sus compañeros. Luego de unos minutos, personal médico arribó al recinto y realizó las maniobras de reanimación, pero pese a los esfuerzos, falleció en el lugar. Sobre el incidente, la comisaria de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Carla Alarcón, informó que aún se están investigando los motivos que provocaron el deceso de este joven. Y también en información policial que ocurrió, les cuento que por motivos que se están investigando, una persona falleció durante la noche del miércoles producto de diversos impactos balísticos en la comuna de Maipú. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía ECO, la víctima, un hombre de 26 años, recibió 6 disparos, por lo que fue trasladado hasta el hospital El Carmen, donde al momento de su ingreso se confirmó el fallecimiento. Junto al sujeto, 3 hombres arribaron al recinto asistencial, quienes quedaron internados de gravedad, uno de ellos encontrándose en riesgo vital. Las diligencias del caso están siendo desarrolladas por la Policía de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Homicidios Metropolitana, quienes determinarán el motivo del ataque y los responsables. 6:50. El Partido de la Gente rompió el acuerdo con el Ejecutivo y dijo que la mega reforma del gobierno no cumple con las expectativas. La Moneda salió en defensa del proyecto tras el informe del Consejo Fiscal Autónomo y nos informa Francisco Arriagada.
Un verdadero vuelco se generó en torno al proyecto de reconstrucción nacional luego que el Partido de la Gente decidiera bajarse del acuerdo con el gobierno, poniendo en duda los votos que le garantizaban a La Moneda aprobar la idea de legislar en la sala de la Cámara la principal iniciativa de la gestión del presidente José Antonio Kast. Definición que generó un terremoto en el Congreso, lugar donde el PDG hizo el anuncio acusando que el Ejecutivo no cumplió con lo pactado, que era impulsar un proyecto para permitir la devolución del IVA de los pañales y remedios, sino que solo se les ofreció un bono trimestral. Habló el diputado y jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, y entregó las explicaciones que llevaron al partido a quebrar el acuerdo.
Nosotros teníamos toda la disposición para poder avanzar en esta idea de legislar, pero hemos sido siempre claros. Nosotros venimos a representar a la clase media, a la clase media emergente, y este proyecto que se nos presenta, por supuesto, que no los considera en absolutamente nada. Nosotros hemos hablado de la devolución del IVA de los medicamentos y de los pañales, y esto era simplemente un bono muy restringido que no llegaba al segmento que nosotros estamos defendiendo. Respecto de la votación, creo que hoy día no están las condiciones para poder avanzar.
Tras el anuncio, el ministro de las Express, José García Rubinot, dijo que van a seguir trabajando con todas las fuerzas políticas y así poder construir las mayorías necesarias para que este proyecto sea una realidad.
Reiteramos que este es un proyecto extraordinariamente importante para que nuestro país vuelva a crecer, crear nuevos y mejores empleos, para que podamos equilibrar las deterioradas cuentas fiscales. Seguimos trabajando con todas las fuerzas políticas para lograr las mayorías necesarias que nos permitan que este proyecto sea prontamente una realidad.
Golpe al gobierno que se suma a las alertas levantadas por el Consejo Fiscal Autónomo, que planteó que la mega reforma generaría un déficit hasta el año 2031 y que la rebaja del 27 a un 23% en el impuesto de primera categoría no asegura una mayor actividad económica. El presidente José Antonio Kast advirtió que el informe sirve para mejorar, pero dejó en claro que no van a paralizar el avance del proyecto. Además, le envió un mensaje a los parlamentarios que critican la iniciativa.
Nosotros vamos a mantener las urgencias. Hay un debate parlamentario que se está dando en las comisiones y lo que sí les planteamos es que tengan las indicaciones. Sobre las indicaciones se vota y democráticamente se decide. El Consejo Fiscal Autónomo ha hecho siempre informes que nosotros valoramos. Este también lo valoramos para mejorar, pero lo que no vamos a hacer es detener el avance para que Chile vuelva a crecer. Y este proyecto es importante para el desarrollo y el crecimiento de Chile.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, valoró lo planteado por el Consejo porque, según sus palabras, reafirma que el proyecto apunta a más crecimiento, empleos y responsabilidad fiscal. Sobre las observaciones, se precisó que serán respondidas hoy en la Comisión de Hacienda, enfatizando en que deben ser consideradas en una mirada más amplia de la ley. Escenario oscuro para La Moneda, tomando en cuenta que la totalidad de la oposición, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, expresaron su rechazo al documento y la forma en su tramitación, anticipando que votarán en contra de la idea de legislar. Así lo manifestó la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich.
Tenemos la convicción que este es un mal proyecto y ese es el motivo por el cual desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista votarán en contra la idea de legislar, porque creemos que no es la forma, y por eso llamamos al gobierno a que le retire la urgencia, que escuche que este proyecto provoca un efecto tributario negativo.
Escenario frágil para la mega reforma del gobierno, que hoy debería ser votada en general en la Comisión de Hacienda, donde no debería enfrentar mayores complicaciones porque hay mayoría del oficialismo, pero no obstante se siguen sumando advertencias de órganos técnicos, además de las presiones del mundo político, incluso en voz de algunas figuras de su propio sector.
6:54 y les cuento que el presidente de la República, José Antonio Kast, cuestionó el financiamiento que otorga el Estado a las investigaciones académicas, ya sean estas de universidades o centros educativos, ya que considera que no se traducen en trabajo o beneficios tangibles, dijo, para la ciudadanía. El mandatario emitió estas declaraciones durante el encuentro ciudadano presidente-presidente llevado a cabo en Puerto Montt, en la región de Los Lagos. A veces dijo 100 millones, 500 millones para una investigación que termina en un libro precioso, empastado en la biblioteca, ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno, se respondió, salvo el de las personas que le dedicaron mucho tiempo al estudio. Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en nada, en trabajo concreto para las personas. El presidente aludió a los gastos de investigaciones relacionados y también haciendo una relación con lo ocurrido en Valdivia, donde la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Jimena Lincolao, fue agredida por un estudiante universitario. En Valdivia, dijo, donde tuvo este incidente de ataque, la ministra Lincolao, hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado y se van a sorprender, manifestó. Pese a que no anunció medidas sobre los gastos en investigaciones, el jefe de Estado planteó la idea, dando a entender que los dineros públicos deberían tener un impacto más directo en la economía y el empleo. Y tuvo una serie de reacciones de parte de investigadores, de científicos también, esta declaración que sin duda van a terminar siendo también noticia en este día. 6:56 ya de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Usted sabe que puede leernos en www.radioagricultura.cl y seguirnos en todas las redes sociales. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.